¿Está preparado Roberto Bayón para responder un montón de preguntas? En este caso, sobre topes salariales, economía, dinero, futuro, clubes. Hola Roberto, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Carlos?
¿Preparado?
Sí,
Sí.
lo que sea.
Que la semana pasada no había tiempo para llamarte y hoy tenemos un hueco, yo creo, para hablar tranquilamente contigo. Porque la semana pasada conocíamos los topes salariales de primera y de segunda y esto va a tener repercusión no solo en este final de curso, sino también en cosas que van a pasar en los próximos meses. Y si hablamos de economía, hablamos de aspectos realmente importantes vinculados al Oviedo y al Sporting. Lo primero, de esa charla con Tebas, de esa rueda de prensa, ¿hubo algo, Roberto, que te llamó la atención?
No, que la liga sigue con las mismas políticas que iba implantando durante los últimos años y que ella está contenta con cómo se está desarrollando el control económico. O sea que no se esperan grandes cambios para el futuro tampoco. Y bueno, luego la explicitación de los cambios de todos los equipos en topes salariales e individualmente según el motivo para crecer o descender el tope salarial de cada equipo, que bueno, se explicaron más o menos por alto.
Lo esperado, ¿no? Había alguna sorpresa con Las Palmas, luego ya, bueno, también contaron varios medios y contamos aquí que recibieron un dinero importante por la venta de Pedri al Barça. No, no hubo nada que tú dijeras, qué extraño esto.
No, es simplemente los equipos que traspasaron jugadores subieron el tope salarial, los que incrementaron los patrocinios subieron el tope salarial y por otra parte la liga le restó a los equipos el dinero de abonados y taquillas, que era lo que ya se conocía, y entonces unos equipos les sale un saldo a favor y otros en contra. Y luego hizo un ajuste posterior también por tesorería, que ahora la pide que esté garantizada hasta septiembre de 2021, y cuentas del año pasado, que se ajusten bien a las cuentas reales. Y ahí sí que le afectó un poco más al Oviedo, que ahí tuvo un descenso también por este ajuste de tesorería y de cuentas del año pasado.
Caso concreto del Sporting en este caso. Hablamos mucho de ese traspaso que tiene que hacer la entidad de Mareo si no hay ascenso a primera. Si no hay ascenso a primera es obligatorio, Roberto. No queda otra opción. El Sporting tiene que hacer un traspaso.
Yo creo que sí, que es obligatorio, y si no lo hace, pues sería una apuesta muy arriesgada. Y las apuestas arriesgadas pueden salir bien o pueden salir mal. El Sporting, en su presupuesto, por ejemplo, este año, la temporada 2021, prevé un déficit de 3,8 millones, me parece que es, y en ese presupuesto tiene otros 3 millones presupuestados de ingresos por abonados, que no se están produciendo por el momento. Entonces, el déficit de la temporada puede estar entre los 6,5 millones y 7 millones de euros. Para mí es evidente que tiene que cubrir ese déficit o parte de ese déficit con un traspaso. Si el Sporting prefiere no hacerlo y arriesgar a tener déficit no solamente esta temporada, sino la que viene, pues se metería en un jaleo más propio de tiempos pasados que del control económico actual.
Hablamos de un traspaso, ¿por qué cantidad? ¿Por esa más o menos que tú decías ahora?
Aquí la gente del Sporting, los aficionados, y yo lo que veo también, está bastante equivocada. Estos 5 o 7 millones que necesita son simplemente para equilibrar esta temporada. Pero el Sporting, cuando tenía los topes salariales altos de la categoría, de 10 o 11 millones, era porque hacía un traspaso grande cada temporada, o varios. Entonces, lo que quiero decir es que esos 5 o 7 millones los necesita simplemente para equilibrar esa temporada. Pero si quiere tener un tope salarial alto, tendría que hacer otro traspaso la siguiente. Entonces, resumar lo que necesita esa temporada más lo que necesita la siguiente, y estamos hablando de cantidades importantes. Por eso yo creo que Jurjevic, la revalorización de Jurjevic, es lo que pretende el Sporting, es cubrir las dos temporadas con un solo traspaso, algo que a principio de temporada parecía inviable y iba a obligar al Sporting a desprenderse de dos, tres o cuatro jugadores para
Entonces,
cubrir
hablamos
estos
una
déficits.
cosa de un traspaso de unos 8 millones.
Sí, con 8 millones probablemente te dé para tapar esa temporada y parte de la siguiente. Pero 8 millones es una cantidad considerable, ¿eh? No
Hombre,
es
no,
una
no,
cantidad
claro.
tampoco.
Yo no creo que,
Y
bueno.
ya te digo que la sorpresa de este año es la revalorización de Jurjevic. Tú imagínate que no hubiera habido esta explosión de Jurjevic y del Sporting en sí en general, que fue una temporada mediocre del delantero y del Sporting, y pues probablemente hubiera tenido que afrontar a final de temporada, lo que te digo, tres, cuatro traspasos de jugadores para intentar equilibrar la situación. O sea que bueno, es una gran noticia esta explosión de Jurjevic y la gran temporada del Sporting, que revaloriza a todos los jugadores,
Sí.
evidentemente.
Que al final en la clasificación de los topes salariales el Sporting sale decimocuarto, pero claro, gasta mucho más en plantilla, que está mucho más arriba que en ese puesto, ¿no? Porque incluso la inversión, uno mira las cuentas del Sporting en su plantilla y no es muy inferior, vamos, es muy, muy cercana en este caso a la que hizo hace 3 años, en el primer año en segunda.
Sí, más o menos el Sporting estos últimos años estuvo gastando en masa salarial real unos 11 millones de euros y este año debe estar en torno a los 9 millones y medio, que lo colocaría más o menos en la posición que está. Este año se está produciendo un hecho, no es muy habitual, es que prácticamente clasificación se corresponda con los topes salariales prácticamente...
Porque tú dirías que el Sporting en gasto de plantilla está cuarto o quinto.
No, bueno, quinto, sexto, séptimo, no lo sé. Pero bueno, quiero decir que es la posición, está luchando por la posición que por el gasto que hace Real en masa salarial le corresponde. Y le pasa lo mismo a Oviedo. Oviedo está, me parece que es en masa salarial real, sería el 11, me parece, y está el 11.
Sí.
Y ya te digo, este año, extrañamente, porque siempre hay sorpresas todos los años, y la segunda división precisamente es una división igualada, está coincidiendo excesivamente bien los gastos en plantilla con la clasificación que tienen actualmente.
Al final alguno puede decir, ¿no? El Sporting 14º en tope salarial lo tiene muy bajo y está muy bien en la clasificación. No, no, es que el gasto real en plantilla, la inversión en plantilla del Sporting es muy importante, es que eso es
un hecho. El tope salarial es 5,4 y el gasto real puede estar entre 9, 9,5. O sea que, vamos,
fíjate,
es mucho más.
Está pasado y de ahí que tuviera que firmar ese crédito, ¿no? De 5 millones de euros a la espera de que pueda hacer a lo mejor un traspaso el próximo verano. Te hago preguntas muy rápidas porque también nos decía un oyente, oye, pero los topes salariales de todos los equipos van a subir la próxima temporada. Si hay cierta normalidad, habrá ingresos por abonos, por taquillas, venta en tiendas, se recuperan patrocinios. ¿Esto qué son, las cuentas de la lechera o es cierto que se verá impulsado el tope salarial en general de todos los equipos?
Bueno, tiene razón el oyente por una parte y por otra no. Por una parte, todo lo que no se haya ajustado a esa temporada se lo van a restar al tope salarial de los equipos el año que viene. O sea que ya partirán de un déficit ya debido a esa temporada. Y luego es verdad que los abonos y taquillas que este año no se dejaron presupuestar, el año que viene, si todo va bien en el tema coronavirus, pues van a aparecer. Pero también se va a producir, o tiene pinta de producirse, porque no hay efectivo en los clubes, un parón en los traspasos de jugadores que va a hacer que tampoco crezca mucho. Entonces, bueno, yo creo que con respecto a este año sí va a haber un crecimiento, pero tampoco esperemos crecimientos espectaculares, sino un crecimiento pequeño y que, bueno, va a dar un cierto margen a los clubes, pero no va a ser nada.
Entendido. Jugar el playoff al Sporting, aunque no suba, acaba quinto de segunda o cuarto de segunda y luego no sube. ¿Eso cuánto le repercute en lo económico?
Le va a repercutir principalmente por, bueno, es posible incluso que si juega el playoff pueda jugarlo con público, porque se está hablando de esas fechas ya como posibilidad de que jueguen con público y tendría taquilla, pero aparte la televisión, la variable de la televisión por la posición en los puestos superiores de la categoría, o sea, entre los 8 primeros, la diferencia entre un puesto y otro es bastante grande. O sea que a partir de la octava, novena posición, las diferencias son más pequeñas. Entonces, estar quinto le puede suponer igual más de 1 millón de euros en televisión.
Más de 1 millón de euros. Más de un millón de euros.
Sí, porque ya te digo, las diferencias son bastante grandes la verdad que no lo calculé, pero
sí,
bueno,
sí.
Son bastante grandes entre una posición y otra, pero solamente entre las 6 primeras posiciones. Luego, quedar el 12º, el 15º, por ejemplo, probablemente tenga menos diferencia económica que quedar quinto o sexto.
Roberto, te pido toda la brevedad que puedas para estas respuestas. ¿El tope salarial del Oviedo se puede intuir para el año que viene? ¿Va a ser más o menos semejante a este?
Todos los clubes tienen herramientas para saber el tope salarial que van a tener y preparar la temporada. En principio, el Oviedo tiene que contar con una campaña de abonados normal, taquillas normales. Tiene que ver si el año que viene hay ampliación de capital de caso o le vale la del anterior y ver los patrocinios. Con eso puede saber el tope salarial que tiene. Más o menos, en teoría, yo creo que está organizado para tener más o menos el mismo.
Porque además el Oviedo tiene un número importante de jugadores de la plantilla que acaban contrato. Esto de cara al próximo mercado, bueno, si tiene muchos jugadores buenos que continúan, pues mejor, evidentemente, ¿no? Tienes una continuidad. Pero esto de que acaben contrato muchos jugadores te deja margen salarial, ¿no? ¿Esto puede ser bueno para el Oviedo en su posición que va a tener de tope salarial?
En teoría, el Oviedo va a tener bastante margen el año que viene para planificar su plantilla como él quiera. Luego hay que hacer con los jugadores, pero se supone, es la comidilla interior, es que el año que viene va a haber un descenso de salarios de jugadores entre un 10 y un 20%, porque no hay dinero en los clubes para afrontar contratos tan altos como los antiguos. Entonces, si tienes margen salarial y los jugadores van a ser más baratos que otras temporadas, pues es una buena oportunidad para fichar jugadores buenos a un precio más barato de lo habitual. Pues luego todo depende de que aciertes en los fichajes.
Pues sí, y la última, el Sporting, al contrario, tiene a casi toda la plantilla renovada para la próxima y para las próximas temporadas. Hay contratos largos, pero claro, esto de renovar hasta 2024, 2025, que ocurre en varios casos, al final, digamos que el Sporting tiene muy cubierto su tope salarial, ¿no? Sabe lo que va a gastar en las plantillas de las próximas temporadas, ¿no? Tiene ya una cantidad muy fija de lo que invierte en la plantilla, digamos.
El Sporting ya va conociendo la masa salarial que ya tiene comprometida para estos años y le falta saber el tope salarial. Da la impresión de que el Sporting cree que va a tener topes salariales cada vez más altos y probablemente los contratos de estos largos tengan salarios progresivos de tal manera que vaya ganando el jugador cada vez más, cada temporada un poco más. Y bueno, pero sí, es un tema un poco no arriesgado, sino es una política de club. Renovar a tus mejores jugadores, tenerlos comprometidos, pero evidentemente si de repente te pasa algo extraño y tienes un tope salarial pequeño, pues empiezas a tener los problemas para configurar el resto de la plantilla, que no te queda apenas margen.
Pues qué interesante y qué pasada escucharte, Roberto. Nos queda pendiente el tema de los abonos, que da para mucho, así que ese para el siguiente capítulo. Un abrazo y muchas gracias.
Nada, a vosotros.